Instagram, zona mixta-uy.
Y arrancamos el segundo bloque de Zona Mixta, en un programa muy especial, ya en la previa a lo que es el Mundial, que arranca el próximo domingo en Qatar. Y estamos recibiendo a Raumar Rodríguez y a Camilo Rodríguez, docentes del Instituto Superior de Educación Física, entre otras cosas, que ayer publicaron en La Diaria un artículo muy interesante que habla sobre lo que es una dimensión más política, más social, de lo que es el Mundial de Qatar. Y por eso los invitamos. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un gustazo.
Sí, claro que sí.
Bueno, muy buenas tardes también, muchas gracias por la invitación.
Y comentar un poco, bueno, hay algunas cuestiones que plantea el artículo que son, primero, muy interesantes porque le dan una dimensión que hoy en día en otros lugares se está hablando mucho de esto del Mundial, pero tiene que ver con cierto silencio de una mirada más crítica de lo que es el Mundial en diferentes espacios, más académicos o más del periodismo deportivo, puede ser, donde focalicen un poco de cómo se organiza un evento como estos en un lugar como Qatar, con todas las cuestiones políticas, económicas, de derechos humanos, diversidad, o sea, que le da como otro énfasis. ¿Cómo surge el artículo y en función de qué cosas que vibran por ahí?
¿Cómo surge? Bueno, primero que son temas... La relación entre deporte y política es una cosa que está en nuestras conversaciones habituales entre colegas, ¿no? En horario de trabajo o tomando un mate o en un bar. Y en relación al Mundial, se venía divulgando es como mucho decir, ¿no? Venía apareciendo información, data, sobre todo esta que es como de una obscenidad que hasta asusta un poco decirlo, la cantidad de muertes asociadas a la construcción de la infraestructura de cara al Mundial, ¿no? Y bueno, lo cierto es que en varias conversas, vos no vamos a decir nada de esto.
Sí, o sea, claro.
Va a arrancar el Mundial y nadie va a decir nada. O sea, va a pasar como una cosa de esto y muchas otras, ¿no?
Sí.
Y un día, tomando un mate, empezamos a intercambiar, a anotar cositas, y bueno, y se nos venía el Mundial arriba, bueno, hay que salir con algo, ¿no? Pero es esto, sobre todo porque no es una, digamos, visto de cierta manera, alguien podría decir, no hay... como el propio Joao Belange, que me encanta citarlo siempre. Joao Belange.
Claro.
Del 80 para adelante, dijo, no me interesa la política, me interesa el fútbol. Bueno, eso te define toda una posición, ¿no?
Totalmente. Y Cami, también, ahí fuiste anotando cosas en ese mensaje con Raumar y... Bueno, lo del informe de The Guardian, que habla de las 6.500 muertes desde el 2010 hasta ahora, que es el periodo en que fueron construyendo cosas... Lo han criticado algunos, pero nadie ha dicho, no, esto es así, o sea, no ha sido desmentido completamente, entonces es muy difícil de chequear, pero es complejo.
Sí, ahí particularmente, a partir de que, bueno, con Rao empezamos a pensar estas cosas, que evidentemente nos interpelan, particularmente yo lo veía un poco en función de pensar, bueno, ¿qué implica el Mundial en términos de festividad, no? Que se hace alusión a esa cuestión de la fiesta, ¿no? Y decir, bueno, es una fiesta, la fiesta del Mundial, la fiesta del fútbol. Y bueno, y ahí un poco en las cuestiones que conversábamos con Rau, empezar a pensar en este contexto de decir, bueno, ¿qué implica esta fiesta? ¿Qué está implicando esta fiesta? ¿O cuáles son los costos que está teniendo la organización de esta fiesta? Y bueno, ¿y qué implica eso, no? Sobre todo acá, pensando que es donde yo tengo alguna herramienta más para pensar esto, porque quizás cuestiones específicas del deporte no sean mi área específica en la que trabajo, pero sí las cuestiones vinculadas a la festividad, a lo lúdico, a la de las prácticas, por allí, bueno, tenemos algunos elementos para pensar. Y claro, y uno mira el mundial y los costos que tiene y las características, cómo se va a dar, y bueno, uno tiende a pensar que es difícil sostener que esto sea una fiesta o que valga la pena entrar y ser parte de esa fiesta en algún punto, ¿no?
Ahí se genera, no sé, Dieguito, vos tirá tranquilamente.
Sí. Dale. No, yo a mí lo que me surge preguntarles es un poco si en esto pudieron indagar cómo era la percepción de instituciones deportivas a nivel general y también de la hinchada con respecto a esto del mundial, porque creo que a mucha gente le pasa lo que a ustedes les pasó, de sentir esto es algo que está mal, esto es algo que está muy mal, de hecho. Pero también está como esa sensación de lejanía, ¿no? Desde lo geográfico y también, bueno, desde el enfrentarse a una mega monstruo mundial como es la FIFA, que decís, ¿qué tengo yo realmente al alcance para poder expresarme o para poder hacer ver que esto realmente está mal?
Mira, yo ahora estaba, no sé si es exactamente lo que vos estás planteando ahora, pero me estaba acordando, hay grupos de estudio, hay investigaciones muy serias y muy profundas sobre los mega eventos deportivos, y los mundiales de fútbol son uno de ellos, ¿no? Los que yo conozco van desde Sudáfrica en adelante y se ocupan sobre todo de la debacle económica que han significado las inversiones en esos mega eventos, ¿no? Pero, es decir, no es que no haya estudios, pero nosotros ahí ponemos en la nota que hay una especie de silencio abrumador que un poco me parece que es producto, valga la redundancia, que usar la palabra abrumador de vuelta, de la abrumadora propaganda pro-mundial.
Claro.
Todo es alrededor del mundial, ¿no?
Y está despojado de una mirada política.
Y está completamente
desinformación.
Explícito, o sea... bueno, explícitamente, ¿no? De Joe Avelange en adelante, y después se les pide, la FIFA le acaba de pedir, Bruno Mora, que es otro colega del ICEF que se dedica a estos temas, me pasó una declaración de la FIFA en la que le pide a los futbolistas que no se dejen,
y que aflojen un poco de,
con la política,
simplemente con decir si el golero de Alemania va a usar el brazalete de la diversidad sexual, por ejemplo.
Ahí va.
Cosas de ese estilo, tipo, aflojen un poco que esto es para todos nosotros, no nos tiren para atrás esa propaganda.
Exacto.
Y tiene como, y un poco lo que vos decías, Raumar, la información está como, le falta la dimensión política. Hay algunos atisbos de cosas, pero nadie, yo que estoy consumiendo las cadenas internacionales, toda la información, nadie habla de por qué las mujeres tienen que tener determinados derechos y otras obligaciones que tienen. No pasa por ahí, entonces tiene como un poco que ver con eso. Y la pregunta que te hago, Cami, es, ¿igual hay lugar para la fiesta frente a todo eso? ¿O justamente la fiesta tiene un carácter donde eso se deja de lado? O no sé cómo sea, pero ¿hay algo de eso?
Sí, sin duda. Evidentemente van a suceder cuestiones vinculadas a la festividad y en los diferentes estados se va a vivir posiblemente como se han vivido otros mundiales, vinculados, bueno, a esto, a lo que posibilita el fútbol. En tanto esto de generar, bueno, una importante tensión a nivel social por la incertidumbre que genera ese resultado, por la posibilidad de ver reconocido a los representantes del colectivo, bueno, que logran superar una adversidad, ¿no? Como puede ser una gran adversidad, como es, bueno, enfrentarse a esto, importantes colectividades. Y evidentemente, con un poco lo que traía Rau, uno hoy pasea por las calles de Uruguay y bueno, y esto, hay pelucas, banderas, cornetas, empieza a aparecer esta posibilidad de la exteriorización característica de la fiesta, ¿no? Claro. La posibilidad de estar con otros.
Lo dijo Diego hoy, hace un rato, es el primer mundial que lo vamos a poder disfrutar en chancletas. Por ejemplo.
Claro. Sin duda. Las compañías que venden alcohol, por ejemplo, por haciendo una campaña muy fuerte allí, conectando con eso, en fin. Evidentemente, esto se va a vivir como en otros mundiales, como esa festividad vinculada, bueno, a la posibilidad de transitar cierta tensión y resolverla y lo que eso posibilita en el proceso. Lo que nosotros un poco ahí colocamos, o uno puede ver ahora, por ejemplo, mismo en Qatar, hoy veía antes de venir algunas situaciones que se están dando donde los movimientos de las personas dentro del territorio de Qatar están bastante controlados. O sea, ha habido un protocolo súper fuerte de qué tipo de gestualidades pueden hacer, si se quiere, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en que algo característico de la fiesta es que cierta, bueno, posibilidad de la expresión aparece como fuertemente, en este mundial particularmente uno ve que la posibilidad expresiva está fuertemente acotada, ¿no? Dentro de todo lo que va a ser el territorio mismo de Qatar. Y bueno, por ahí habría que pensar, o nosotros vemos que, bueno, es claramente un mundial que está en el medio de una, organizado por una monarquía y cuyas reglas de funcionamiento posibilitan esto, una festividad como bastante acotada y que estipula de forma muy concreta las conductas que pueden tener las personas dentro de esa fiesta, ¿no? Como algunas de las características que podemos, sí, pensar en torno a eso.
Ahí me vino, yo estuve en el Mundial de Rusia y me acuerdo de la Fan Fest, donde esto que se vende como el espacio de la diversión, la Fan Fest está totalmente vigilada por todos lados, y en Rusia no había chance que haya un movimiento en contra de Putin hace 4 años, estaba todo muy... Y acá es lo mismo, o sea, ya, y justamente, cuando vos tenés un recinto donde es la Fan Fest, es más fácil, metés 4 cámaras y tenés... Entonces tiene como esa lógica que es tal cual. Y después lo otro que me parece que está bueno, que tengo acá en el artículo, que cito tal cual, es casi imposible encontrar pronunciamientos críticos salidos de los propios agentes del deporte profesional. Y cuando los hay, son duramente hostigados hasta su apagamiento. Y traigo esto porque ustedes ahí plantean una cuestión, que es, aparte de la academia o aparte, los que forman parte del sistema deportivo tienen la gran posibilidad, por la visibilidad y por la resonancia, de generar ciertos pronunciamientos. Que se están dando. O sea, hay algunas cosas que se están dando dentro de la misma lógica. Inglaterra pasó una cosa, Alemania pasó otra. Digo. Pero el propio sistema creo que tiene la capacidad de aplacarlo. Esto mismo, ¿no? O sea, es como muy poderoso, no sé. Es como una reflexión, no sé qué piensan por ese lado, pero digo, hay chances dentro de ese sistema de alguna brecha, alguna mechita, alguna cosa.
Bueno, sí. Si no hubiera chance, creo que no haríamos ni siquiera el esfuerzo y,
sí, claro,
o el intento de meter algún bocado. En la nota mencionamos el caso de Villa Española, ¿no? Que tuve la suerte, y lo digo así muy, muy, muy francamente, la suerte de conocerlo un poco más de cerca. No todo lo que hubiera querido, a través de un EFI, entre Facultad de Humanidades y el ICEF, en la que se... Bueno, después vino la pandemia y el proyecto, la idea original fue un poco, quedó bastante menguada, pero se estuvo trabajando con jugadores en torno a temáticas, por ejemplo, como la del trabajo. Si el futbolista es un trabajador, y si lo es, y en tanto trabajador, ¿a qué cosas está sometido? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Cuáles son sus... mecanismos de defensa en cuanto a trabajador y ese tipo de cosas, ¿no? Porque hay en torno al fútbol una de las antinomias típicas, ¿no? Entre el trabajo y el juego. Uh-huh. O entre, se le podría agregar la vocación, pero con el trabajo y juego ya alcanzarían. El futbolista, esto que estoy diciendo ahora ha sido parte de esos encuentros con la gente de Villa Española. No es fácil distinguir entre el trabajo y el juego en esos espacios. Y esa es una experiencia lindísima que ese EFI, digamos, ¿no? Que me parece que se puede. Ahora no, ya no hay condiciones para hacerla en Villa Española.
Está complicado.
Pero se podría hacer en otros lugares. Y ahí agrego una cosa, Álvaro, si me permitís un segundo más. Me parece que parte de ese silencio del que nosotros hablamos al arrancar la nota tiene que ver con el deporte como objeto de estudio dentro del ámbito universitario, dentro de la UDELAR, todavía tiene un lugar marginal.
Ah, mira.
Todavía tiene un lugar marginal, ¿no? Y
como carente de estatus.
Seguro, sí. Y me parece que como fenómeno social, bueno, es como muy obvio, ¿no? Como fenómeno social merecería un poco más de atención para estudiar, por ejemplo, también lo decimos ahí en la nota. Habría que para tener elementos más, elementos objetivos, datos de, para construir una idea más clara y más precisa sobre las relaciones entre deporte y política.
Bueno, nosotros muchas veces en alguna de las notas que hacemos y en alguna de las columnas tiene que ver con esto, es porque nos pasa como practicantes, o sea, el deporte y el juego en una dimensión, esto que decía Cami, ¿no? Lo festivo, los rituales, el juego, que de los cuales todos, no sé, vamos al lado del fútbol, bueno, el fútbol, y después se empieza a mezclar lo económico, el sistema, lo industrial, lo profesional, el entrenamiento. Cuando querés acordar, estás trabajando, ¿no? Sos jugador de fútbol, pero siempre bajo aquella idea de que no mates al niño que tenés adentro y seguís jugando.
Sí.
El gran valor de Diego Forlán es que siempre siguió jugando al fútbol, lo dijo Menotti. Él sabía que siempre estaba jugando. Bueno, yo creo que Forlán, algo más que jugaba. O sea, se entrenó, entendió. Sí, claro. Entonces, esa lógica, poder desmenuzar y analizarla, me parece que es atractivo, por un lado. Y capaz que es un poco esa invitación que vos hacés, Raumar. Hay varias cosas. El deporte no es ese juego infantil que aprendemos a los 6 años, solamente.
Claro.
Y no sé, un poco con la parte de las festividades también lo veo. Porque se mezcla, yo, en un mundial, Uruguay, pongan de, llegamos a la semifinal, como en 2010. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué podría pasar?
No, olvidate.
Podría pasar muchas cosas. Y ahí está metido el juego.
Sin duda. No, pero ahí comparto totalmente lo que decís. Nosotros tendemos a diferenciar, y esto lo trabajó particularmente, es la línea que nosotros tenemos, Huizinga en 1938. Un holandés historiador que escribió El Homo Ludens. En su último capítulo...
Que creo, perdón, pero no sé si no hay un jugador de Holanda ahora, Huizinga, ¿no está? ¿En los 26? No.
Me muero.
Pero había uno.
Lado hincha de Holanda.
Había uno. Me voy a fijar en la lista.
En el 38, Huizinga, un poco lo que criticaba y denunciaba era que, bueno, que... se estaba perdiendo el carácter lúdico de lo social y que las prácticas de juego estaban dejando de ser juego y pasando a ser la lógica de lo profesional deportivo. Y yo creo que ahí es importante esto que traía Raúl, de decir, bueno, claro, es como pensar que los actores están simplemente bueno, produciendo arte, que es importante, pero también están trabajando de eso.
Claro, están jugando. Están haciendo moriqueta, ¿no?
Exactamente. Están posibilitando el acceso a un espectáculo y evidentemente es un trabajo que tiene esto para llegar a lograr a ese producto, bueno, un recorrido muy importante para lograrlo. Entonces, en ese sentido, nosotros tendemos a distinguir que los que están dándonos el espectáculo, bueno, tienen ese carácter de trabajadores, están vinculados a una tarea que contiene elementos de lo lúdico, pero que es una tarea que les implica que si les va mal, tiene consecuencias importantes para su vida. ¿Cómo puede ser particularmente la remuneración, ¿no? Entonces, en ese sentido, los jugadores, que hay que ver ahí la denominación, tendemos a pensar que a estos niveles deportivos son más un trabajador, y es importante en esta línea que lo traía Raúl de poder dar la discusión de qué implica el ser trabajador en ese caso, el ser trabajador del espectáculo de fútbol. Después, bueno, podemos pensar qué es lo que posibilita ese espectáculo, y ahí es donde un poco traía esta idea de decir, bueno, que pensar la festividad y cómo conecta con eso, con algo de lo que nos pasa socialmente, de lo que nos interesa, nos involucra y nos posibilita esto, el acceso a la posibilidad de una alegría fuerte, el conectar colectivamente, en fin.
Un ruso Pérez que trague con la cabeza, a ver quién va a ser en este mundial que trague con la cabeza.
Exactamente, conectar con cosas que pasen y que, bueno, en ese proceso de vincularse con un obstáculo, bueno, lo que hacen los jugadores que nos pueden llegar a enorgullecer o en fin. Y en ese sentido, bueno, es interesante e importante. Ahora un poco lo que decíamos es, bueno, ¿qué pasa con la organización de esa fiesta y lo que eso posibilita? Lo que venimos viendo es que, bueno, que particularmente la FIFA ha organizado este tipo de eventos que tienden a atender a la festividad en contextos y en situaciones que son realmente complicadas de sostener. Bueno, acá está bueno sostener esta fiesta, ¿no? Pensemos, claro, claro. Eso. Bueno, los casos más emblemáticos, en el 34, En con Mussolini en Italia, bueno, en el 78 en Argentina, y también podemos pensar el caso de las Olimpíadas y lo que está pasando, decir, sí, bueno, sostener una festividad allí es un poco complicado, ¿no? Porque bueno, es un poco lo que dice Raúl, nos invitan a olvidarnos de todo. Y como pasaba en Argentina, creo que a mí por lo menos esto me ha interpelado, decir, bueno, al lado del estadio estaban torturando gente y nosotros celebrando. Entonces, como que, nada, creo que por allí es donde interpela esta cuestión, ¿no?
Sí, bueno, y el propio Mundialito, ¿no? En Uruguay, ni que hablar, el caso bien local que tenemos. No, pero volviendo al tema de la cuestión de la fiesta, me parece súper interesante cómo ustedes lo abordaron también. Estoy como haciendo muchas preguntas dentro de un mes, cuando vuelva la gente del Mundial, diciéndole que por favor me cuenten cómo fue esa experiencia, porque todavía ayer justo salían, ¿no?, en varios medios de prensa, por ejemplo, publicado las recomendaciones de Cancillería para quienes viajan al Mundial. Y lo empecé a leer y decís, te juro que aunque me dieras la plata, no iría. O sea, es como que me la guardo para dentro de 4 años. Porque me parece de locos, o sea, que vos no puedas estar abrazándote con alguien, o sea, es como es el que siga el negocio a pesar de todo, o sea, es realmente increíble.
Bueno, yo, perdón,
me metí. Sí, no, obvio.
Otra de las cosas también que me parece, como hay algunas cosas como que son cuasi cliché a esta altura, ¿no? Pero me parece que por más que suenen como tal, conviene decirlas siempre, ¿no? Y recordarlas siempre. Que vivimos en un mundo en el cual todo, o sea, vivimos en un vasto almacén de mercancías.
Sí, claro.
Para citar a Marx. Y bueno, finalmente es un poco esto, ¿no? O sea, la mercantilización, en este caso del deporte, es lo que rige, digamos, es el patrón dominante de nuestras.
En esa línea, una reflexión que no sé dónde escuché, leí, pero bueno, no puedo citarla, pero no es mía. Que es Messi, no sé cuántos millones gana, no sé, un montonazo, pero dice, en función de las ganancias globales de un evento, es un soldado. Claro. O sea, es un peón.
Claro.
Y de Messi para abajo todos los demás. O sea, habla de esa magnitud de la plata. Y después otro periodista dice, esto puede ser una vidriera para Qatar o puede ser un boomerang.
Digo, claro.
No sé qué tanto lugar hay para el boomerang porque está todo muy controlado. Pero nada, también eso me parece, es el lujo, el exceso del lujo y en un país donde no hay tradición futbolera. Y claro, una mascota del Mundial que no tiene piernas. O sea, hay cosas que son graves. Y por eso también me parece que es difícil. Si bien capaz que mucha gente no se pronuncia, creo que es difícil que enganche el lugar del Mundial. Capaz que Uruguay gana los dos primeros partidos y todos sabemos que puede ser en Qatar o en el Pacífico y es lo mismo, o sea.
Sí.
Pero creo que tiene eso. Y es como capaz que el sumum de lo artificial y el fútbol es artificial, creo. Llega un punto donde no sé si hay algo más para arriba. Y bueno, veremos qué onda.
Sí, en relación a esto de los procedimientos, era un poco lo que veíamos, eso, decir, bueno, que está muy pautado las cuestiones de conducta, ¿no? Que hay algo, creo que es interesante, o por lo menos dos cosas que me resultan interesantes. Una, que en Uruguay, particularmente, Barrán, el historiador, lo ha analizado de forma muy clara cómo la fiesta popular, que tenía otras características, terminó derivando en los estadios de fútbol, ¿no? Y en que la posibilidad de la expresión de los festivos esté relacionado a los estadios de fútbol. Pero que eso, de la perspectiva de Barrán, implicó un cierto disciplinamiento en torno a esto, a cómo nos expresamos en torno a las festividades, ¿no? Y bueno, se pasó de una cuestión más expansiva en relación a la fiesta popular, al carnaval, dice Barrán, a la cuestión más disciplinada entre los estadios. Lo que podemos ver con el ejemplo de Qatar es que, bueno, el disciplinamiento en relación a las conductas parecía ser a niveles extremos, ¿no? Y después, por otro lado, que a mí me resulta interesante pensar esto, bueno, el deporte en tanto, el fútbol y el deporte en tanto festividad popular ha tenido muchas expresiones y no ha sido únicamente las vinculadas a la organización de la FIFA, ¿no? Entonces uno puede ver, por ejemplo, entre la década del 20 y el 40 acá en Uruguay, cómo se quisieron generar otras organizaciones del deporte para vivir la festividad, pero con otras lógicas quizás no tan vinculadas a esto que traían de lo mercantil, ¿no? Es decir, bueno, y a su vez uno lo ve, ahora estuvimos trabajando con un texto de Michel Correa, que es un francés, que hizo un libro llamado Historia Popular del Fútbol, y un poco da cuenta de esto, es decir, de cómo el fútbol no ha sido siempre el organizado particularmente por esta empresa FIFA.
Supraestado.
Exactamente, que como decías vos, por ejemplo, algo de lo que se ve ahora en Qatar es, de las 20 personas que votaron que sea en Qatar la sede, hay 12 que están presas por lavado de activos, por lo que fue en el FIFA Gate cuando sucedió esa situación. De las 20 que votaron.
Perdón, las otras 8 van a terminar presas ahora cuando pasen los Qatar, cuando salgan los Qatar Leaks.
Exactamente, entonces estamos participando. Los que están organizando esto que evidentemente conecta con un montón de cosas. Bueno, también en términos organizativos habría que pensar, o fue lo que también entre la década del 20 y del 40, donde esta cuestión fue más fuerte acá en Uruguay, se puso arriba de la mesa, ¿no? Después, evidentemente, terminó ganando, evidentemente, la industria.
Ahí tengo una cosita nomás para colocar. La nota que les comentaba de Santiago Segurola del País hace un paralelismo entre el primer mundial acá en nuestro país y lo que es ahora, el mundial de Qatar. Y habla, ¿se acuerda de Uruguay en 1930? Y habla. La nota le da a Uruguay el carácter de lo rústico, lo criollo, lo identitario del fútbol. Tiene como una cuestión que está buena y a los más fanáticos le va a encantar. Y se va al otro extremo a decir Qatar, la superestrella. Los cataríes que hinchan por Messi y por Neymar y por Mbappé y por los líderes globales, no hay ningún catarí en la vuelta que conozcamos, y ellos tampoco, creo, porque no hay tradición futbolera.
Claro.
Y es eso, es el mercado a la máxima potencia. Pero bueno, ¿alguna cosita más que les quede en el tintero?
Sí, sí, muy importante. Hablando de declaraciones, el lunes el federal... La Asociación de Docentes de la UDELAR sacó una declaración con una lectura crítica del Mundial y de todas las cosas, las que hablamos hoy, que están sucediendo en torno al Mundial. Y eso me parece una señal más que relevante, porque me parece que no sea una cosa habitual. Y me parece que es a destacar.
Impecable. ¿Cami?
No, bueno, si finalmente vamos, y que es lo que se va a dar, ¿no? Participar como colectivamente, como esta cuestión de lo nacional. Ahora, esto decías, es reinteresante el primer mundial, porque algo de lo que vemos en relación a la historia del deporte es que el primer mundial se da en la emergencia de los Estados-Nación y los primeros intentos de medirse el músculo de Estado a partir de del deporte, ¿no? Y Uruguay genera el primer mundial, es increíble. Pero en esto, si vamos a participar como colectividad de esto, mínimamente poder traer estas cuestiones de decir, los derechos humanos vinculados sobre todo a lo laboral, como una de las primeras cosas muy fuertes de esto de 6.000 personas, la posibilidad de que hayan muerto 6.000 personas para organizar esto nos parece como nefasto. Y después, sin duda, las cuestiones de las libertades políticas, culturales, sexuales, que también es como muy importante, por lo menos nos parece muy importante poder decir como algo en eso, porque nos resultaba grave, y nos resultaba grave que colectivamente estemos como en algún punto avalando algo de eso.
Tal cual. ¿Dieguito, te quedó algo?
No, simplemente felicitar por esa mirada crítica, por colocarla sobre el tapete tan necesaria en estos días, y que ojalá sirva como estímulo para que se repliquen y se siga escarbando, porque creo que esto, la sensación de que tenemos es que nos asusta de todo lo que sabemos, pero que además solamente parece ser el 10% de todo lo que ocurrió, que es como una tapa de cloaca que en algún momento se va a terminar de destapar y va a terminar de salpicar con todo lo malo.
A mí me parece que, y que en parte de esto lo que ustedes dicen, hay dos cosas que están buenas. Una, que se puede disfrutar del juego, de la festividad, gritar los goles, y al mismo tiempo podemos criticar todo, el contexto político, todo lo que está pasando. Entonces saludamos la iniciativa. Muchas gracias a Raumar, muchas gracias a Camilo, y nos vamos a la pausita, y se viene el momento mundial a la vuelta.
Muchas gracias.
Arriba
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.